Cuba y Venezuela ausentes en el primer debate en Miami de los precandidatos por el Partido Demócrata.
Rosa María Payá pide a Estados miembros de la OEA que condenen la injerencia militar de Cuba en la región.
Un ex agente de la seguridad del Estado residente en Miami podría cumplir hasta 20 años de prisión.
La inmigración fue uno de los platos fuertes en el debate de anoche de los aspirantes presidenciales demócratas.
En Venezuela, Juan Guaidó frustra un intento de secuestro de parte de su equipo.
El presidente Trump afirma que no se reunirá con Kim Jong-un durante su viaje a Asia.
Radio Martí Noticias.
A las 5:01 les estamos dando la bienvenida a la información. Esto es Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez a cargo de la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El tema de Cuba, tampoco el de Venezuela, surgió anoche durante el debate entre precandidatos demócratas celebrado aquí en la ciudad de Miami. Fue un primer debate, pero previamente el periódico Tampa Bay Times había enviado un cuestionario a algunos de los precandidatos que aspiran a la nominación del Partido Demócrata a los comicios del año que viene y les invitó a que definan sus posiciones sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano.
Según el rotativo, 15 de ellos respondieron directamente o a través de un vocero. 13 aspirantes criticaron el embargo, cada uno con su matiz particular.
Los críticos del embargo favorables a una política de acercamiento con Cuba son Michael Bennett, Pete Buttigieg, Kirsten Gillibrand, Mike Rabel, Kamala Harris, Jane Inslee, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, que por cierto anoche dijo unas palabras en español, Bernie Sanders, quien se ha declarado socialista, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson y Andrew Yang.
Mientras Cory Booker dijo que el embargo solo puede ser levantado por el Congreso, y John Hickenlooper respondió que Washington tiene claras diferencias con La Habana.
O sea, esos dos fueron los únicos precandidatos que dieron matices diferentes a la pregunta del Tampa Bay Times. Mientras, en Medellín, Colombia, la activista cubana Rosa María Payá intervino ante el periodo de sesiones de la Asamblea de la OEA, el número 49, que tiene lugar en esa ciudad colombiana, en calidad de vocera de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Payá pidió a los estados miembros de la OEA que condenen la injerencia militar cubana en países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
A propósito de lo manifestado en Medellín por Rosa María Payá, en una entrevista que le hicieron en España, la viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, indicó que nadie ha preguntado a los venezolanos si quieren a los cubanos allí.
Es una injerencia. Hay entre 20.000 y 25.000 cubanos, entre ellos tropas, oficiales de inteligencia, la seguridad de Maduro, doctores y profesores que están ocupando ilegalmente el país. Esto fue lo que aseguró la funcionaria al periódico español ABC.
La viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado se muestra segura de que Nicolás Maduro saldrá pronto del poder en Venezuela, porque los dictadores siempre acaban siendo depuestos y por el impacto de las sanciones de Estados Unidos.
La presencia de los cubanos en Venezuela está fracturando la democracia del país. No vamos a tolerar esto y habrá un coste por eso, concluye Filippetti, quien se encuentra en Madrid para sumar esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela.
Volvemos a Medellín, Colombia. Previamente al arranque del periodo de sesiones de la Asamblea de la OEA, tuvo lugar una conferencia sobre crímenes de lesa humanidad. Fue una actividad paralela a esta reunión de la OEA. Y allí Javier Larrondo, quien preside la ONG Cuban Prisoner Defenders, expuso su experiencia acerca de la reciente iniciativa de denunciar a Cuba ante el Tribunal Penal Internacional por esos actos.
Fuimos invitados a dar una conferencia sobre nuestra experiencia con respecto a la iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque hay iniciativas, una iniciativa importante con respecto a Venezuela, y hay también varios juristas estudiando las iniciativas con respecto a Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues los tres fuimos personas relacionadas con estas iniciativas en los tres países, y cada uno contamos un poco de nuestra experiencia y alguna conclusión, algún tema relevante en particular. Yo, además de contar cómo hemos orientado la denuncia a Cuba en la Corte Penal Internacional, también lo que expliqué es qué son los crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad, que son perpetrados con el concurso, la organización, los recursos, la logística, absolutamente todo realizado por el Estado. Defender a los abusados de un crimen de lesa humanidad no es defender a esa población, a ese país, a esos afectados. Es defender a la humanidad, porque la historia ha demostrado que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no solamente los cometen con su pueblo, sino los cometen con toda la humanidad, y además tienen la iniciativa siempre de expandirse y llevar a cabo esos crímenes por todo el mundo, ¿no?
Por cierto, aquí en Miami, en la Corte Federal, se daba a conocer que el ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, podría cumplir hasta 20 años de prisión tras ser acusado y admitir que fue militar en Cuba, aunque aclaró que al establecerse en Estados Unidos estaba retirado y trabajaba por su cuenta.
El acusado empezó a circular en las redes sociales, denunciado por personas que lo identificaron como jefe de la seguridad del Estado en San Cristóbal, en la provincia de Artemisa.
En febrero fue detenido este hombre por el FBI. En esos momentos un juez decretó arresto domiciliario con un localizador y le impuso una fianza de $100,000.
A Santos Ferro se le acusa de dos delitos. El primero, mentirle a las autoridades estadounidenses sobre su vínculo con la estructura militar del país al momento de llenar su formulario para la residencia permanente en los Estados Unidos.
El segundo es el cargo que enfrenta por fraude al Seguro Social, ya que entre los años 2016 y 2019 este hombre recibió ayuda monetaria del gobierno.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09 tenemos detalles del debate que tuvo lugar anoche aquí en Miami, el primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Participaron 10 de los 20 candidatos. Como nos informa Ariane González, el tema de la inmigración abrió la serie de preguntas.
El miércoles, un primer grupo de 10 candidatos demócratas debatieron sobre diversos temas. Uno de ellos fue la inmigración, punto clave de la discusión, y hubo referencias a los salvadoreños padre e hija que fueron encontrados ahogados en el río Bravo. Así lo dijo el exsecretario de Vivienda del gobierno de Barack Obama, Julián Castro.
Y vimos esas imágenes, ver esa imagen de Oscar y su hija Valeria. Y si yo fuese presidente hoy día, yo firmaría una orden ejecutiva para eliminar la política de cero tolerancia, la política de permanecer en México. Oscar y Valeria fueron puerta de entrada y se les denegó el poder hacer un reclamo por asilarse.
El senador de New Jersey, Cory Booker, dijo en español que no hay que culpar a los inmigrantes y señaló que la inmigración es un problema que el próximo presidente va a enfrentar.
Pues la situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable. Voy a cambiar este.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que los demócratas deben ser el partido de los trabajadores y los inmigrantes, defendiendo además a aquellos que dicen que la inmigración tiene la culpa de la caída de ingresos en Estados Unidos.
Para todas esas personas que sientan que el sistema no está trabajando a su favor, los inmigrantes no hicieron eso hacia ustedes. Las corporaciones le hicieron eso. Ustedes. Debemos de ser el partido trabajador.
El número de aspirantes presidenciales demócratas es tan grande que un segundo grupo de 10 demócratas liderado por Joe Biden debatirá el jueves 27 de junio. Ariane González, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, el mismo día que Juan Guaidó frustra el intento de secuestro de parte de su equipo, el régimen de Nicolás Maduro denuncia un nuevo intento de magnicidio. Desde Caracas, nos informa con detalles Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, frustró un intento de secuestro en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, de parte de su equipo por un grupo civil no identificado con armas largas que tenía la intención de llevarlos a la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Esto es muy importante, sobre todo de cara a la comunidad internacional y de cara a la comunidad nacional, que no nos acostumbremos a este esquema de secuestro, persecución, hostigamiento, como sucedió ayer en el Parlamento Nacional, que agredieron a diputados.
Guaidó aseguró que los organismos de seguridad del Estado no lo amedrentarán. Horas después de este episodio, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, acusó a varios presidentes latinoamericanos de participar con militares retirados en un nuevo intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello.
Debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses.
Ante esta nueva denuncia, Guaidó alertó que el régimen de Maduro busca distraer justo el mismo día que comienza la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente Trump dice que se va a reunir con el par chino, con su par chino Xi Jinping, en la cumbre del G20 para hablar sobre comercio. También anunció que se va a reunir con Vladimir Putin, no así con el líder norcoreano Kim Jong-un. Claro, esto sería fuera de la cumbre del G20. Vamos a conocer detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su viaje a Asia con motivo de la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Japón. Me reuniré con mucha gente, no con él, dijo Trump a la prensa antes de partir desde la Casa Blanca con destino a Asia. Me reuniré con funcionarios de China y de Rusia y de otros países. Hay muchas cosas que tratar. Muchos nos habían timado por años, pero ya no lo están haciendo. Trump y Kim han intercambiado cartas y celebraron dos cumbres con anterioridad, pero las conversaciones entre los dos países con el objetivo de poner fin al programa nuclear de Pyongyang están suspendidas casi por completo. Más temprano, el miércoles, el presidente surcoreano Moon Jae-in afirmó que Estados Unidos está inmerso en conversaciones discretas con Corea del Norte sobre la posibilidad de celebrar una tercera cumbre y ha propuesto negociaciones a nivel de trabajo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 5:14 es el momento de conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. Lo tiene Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor que honor estar contigo esta mañana. También con Joan, Maite y Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, ahorita viene Alborada Guajira, de manera que vamos al pronóstico para Cuba. Parcialmente nublado, pero aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
Como ya es habitual, pues más o menos a esta hora tenemos aquí el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Joan.
Buenos días.
Teddy, buenos días a Cuba. Bueno, ayer hablábamos con Agustín López, un pequeño agricultor que vive en Santiago de Las Vegas, y hoy vamos a continuar su testimonio, pero antes vamos a invitar a los oyentes a escuchar Cuba Libre por Willy Chirino.
Willy Chirino, yo quiero Cuba Libre.
Cuba Libre, eso es también lo que me decía ayer Agustín López, que él soñaba con una Cuba diferente, con un campo diferente. Y creo que es el sueño de muchos cubanos, el nuestro y el de aquellos que están allí también trabajando muy duro y pasando mucho trabajo. Él nos va a contar ahora sobre sus orígenes y la finca de su padre en Las Villas y sobre el transporte en esta zona montañosa del centro de Cuba. Vamos a escuchar a Agustín.
Por ejemplo, te voy a poner la finca de mi padre. Mi padre ya murió, pero bueno, la finca está prácticamente abandonada porque son pocas las personas que quieren atender el lugar. Ellos tienen muchos problemas o han tenido muchos problemas con el ganado que tienen en la protección del ganado porque el Estado no le brinda una protección adecuada que puedan ellos asegurar sus reses. Lo mismo el ganado vacuno que el equino también. Y bueno, ese es uno de los aspectos también que es negativo para que el campesino vaya a incrementar su producción. Estamos hablando de la Villa, Villa Clara, entre Santo Domingo y Laja. Ahí está la finca de él. Y bueno, está prácticamente desatendida porque, bueno, nadie se hace responsable del ganado que le vayan a robar o que el gobierno le esté exigiendo que cuide su ganado. El ganado osquino y las reses también. Bueno, mira, en esa situación es muy difícil conseguir el pienso que llevan, pero hay un tipo de caballo criollo que se cría, no es tan bueno, no es que una raza especializada, pero sirve para utilizarlo en la tracción animal, que es bastante desmedida cuando en el mundo se tiende a no abusar de los animales. Yo creo que en Cuba se está abusando de ellos. La mayor parte del transporte de ese pueblo, por ejemplo, de Santo Domingo, se está realizando con el ganado equino.
Las vicisitudes del campesinado se repiten, ¿no? Hay
Así
constantes.
Es común, es un elemento común. Yo creo que por más que uno intente a veces buscar un ángulo diferente, decir, bueno, hoy este testimonio de hoy va a ir por otro camino, hay alguien que esté un poquito más contento con lo que está sucediendo. No podemos engañarnos. Él nos contaba del abandono de esta finca porque nadie quiere trabajar allí dado que luego te están exigiendo que los animales, si se los roban, tengas que pagarlo, que la cosecha pueda estar lista cuando el Estado quiere y no cuando en realidad esté. Y bueno, nos contaba sobre los animales de tracción, los caballos en la zona, que están siendo un poco, digamos, que sobreexplotados, ¿no? Porque no hay más medios de transporte. Pero hablando de caballos y de este transporte, él también se refirió ayer a los rodeos. ¿Recuerdas esto, aquella tradición de rodeos que había en Cuba? Pues sobre esto también nos cuenta Agustín, y es lo que está pasando hoy.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se tranquilizó y no decide montarlo, pero no abusar de él como se está usando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esa costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
Sí, esto es una tradición que había en Cuba, realmente muy hermosa, muy emparentada con, digamos, con países como México y Colombia, que también tenían rodeos o tienen rodeos, y ya Cuba desapareció totalmente esto del mapa, ¿no? Porque ni Amazonas, ni condiciones, ni caballos, ni mucho menos. Claro, él me dice, aquí en La Habana hay un buen pie de sementales, hay buen pie de cría que están en manos del señor Frías, el señor del avestruz, como él le llama.
Guillermo García Frías.
Claro, porque tiene una finca, es muy famosa en La Habana, donde siempre ha tenido condiciones excepcionales, caballos de raza, que son muy costosos.
Y valla de gallos.
Valla de gallos, cuando estaban prohibidas las peleas de gallos en Cuba y pavos reales. En fin, que allí sí hay cómo hacer una buena selección del ganado equino y cómo mezclar las razas y cómo tener buenos caballos. Pero los cubanos de a pie, el campesino de siempre, ese que antes iba el domingo a hacer un rodeo, a hacer una carrera en el pueblo, que competían los bandos, esa tradición campesina totalmente ya anulada.
Había en el Parque Lenin algo de eso.
Sí, ¿no? Había un rodeo en el Parque Lenin que dice, ya ni siquiera este del Parque Lenin está funcionando. O sea, ya aquí en La Habana es donde único se hacía un poco más el rodeo nacional y ya ni siquiera eso, porque claro, una situación como esta, donde no hay animales suficientes y donde no hay recursos para montar una feria como esta, pues nada, no funciona. Y si la hay, es a nivel de élites, a nivel de las clases. Me imagino que en esa finca se reúnan y hagan sus competencias y seleccionen los caballos, pero la gente no puede acceder a esto, solamente lo que hay. Y él también nos contaba la recreación del cubano, ese campesino, digamos que con las fincas que a veces tienen disponibles, se le ofrece, y cómo terminan estas fincas mal administradas, donde no hay posibilidad de hacer un verdadero negocio, ¿no? Pues nada, Agustín nos va a contar también.
Voy a poner el caso aquí para que vean lo que sucede con el Estado. Aquí hay una corporación, es un centro de diversión. Entonces, esa finca, los responsables o los funcionarios que habían venido a hacerse cargo de esa finca, lo que han hecho es destruirla. Había un vivero, había árboles frutales. Y realmente yo quisiera poderte enviar una foto para que vieras cómo está esa finca abandonada, llena de marabú. Habían robado, porque puedo decirlo así, porque conozco el funcionamiento de esa finca estatal, y habían robado todo lo que podían obtener. Entonces se enriquecieron, los cambiaron. Pero ahora cuando cambian, que ponen un nuevo administrador, hay una casita deteriorada que había estado tiempos ahí, lleva 15 o 20 años, donde un campesino la estaba utilizando de vivienda, y ahora viene el señor administrador que ponen y dice que tiene que irse de ese lugar.
O sea, no hay opción.
Sí, no hay opción, y además lo mismo que ocurre en otros sectores. Ponen a alguien a dirigir que en buena medida no sabe nada del tema, y toma medidas que son totalmente irregulares, ¿no?
Claro, y sobre todo la autoridad lo único que hace es robar. O sea, la finca fue mal administrada, ha cambiado el administrador varias veces, una finca recreativa que era, digamos, destinada para un poquito de ocio para la gente, pero como el negocio no es hacer prosperar un determinado sector, un determinado servicio, sino ver qué te puedes llevar, esos administradores han acabado con la finca y luego la persona que estaba viviendo allí durante años en una casita abandonada, pues también la vamos a sacar porque alguien quiere ese pedacito de casa y la autoridad es la que manda, ¿no? Son las condiciones que tienen los campesinos en Cuba. Él también me hablaba de la mujer vinculada al medio rural, de por qué la mujer en el campo cubano hoy sufre. Sufre demasiado. Agustín López tiene testimonio.
La incorporación de la mujer a la agricultura es abusiva, abusiva. No se trata de equilibrar en la justicia social la justicia sobre la mujer. Conozco una señora que trabaja ahí, tiene casi 70 años, y es abusivo verla con una asada o con una guataca en la mano o ataqueando el campo para que realmente otros disfruten. La incorporación de la mujer es por una necesidad imperiosa que no tiene otro lugar donde trabajar y entonces se incorpora a la agricultura. Estos noticieros que han sacado donde existen administradoras de vaquería, de otros centros agropecuarios, son ciertos casos donde reciben muchos beneficios, porque eso lo vi en la mesa redonda con el general Frías, como señaló a varias mujeres que son dueñas prácticamente de vaquerías o de algunos centros agropecuarios, pero las demás, la mujer humilde que se incorpora a ese tipo de trabajo es porque no le queda alternativa, trabajando en esos lugares. Sí, porque las condiciones de trabajo son pésimas. Si son pésimas para el hombre, para una mujer que tiene que atender un hogar, que quizás tenga que atender hijos, o quizás tenga que atender la mamá, entonces es mucho más difícil, es terrible. Cuba es terrible para todo, por eso es que no quieren procrear, por las necesidades que pasan. Y bueno, imagínate encima de todo eso un trabajo en la agricultura.
Claro. Muchísimo más duro para la mujer.
Para las mujeres. Por eso es que decía, no quieren procrear. La tasa de fecundidad en Cuba ha bajado muchísimo. La demografía en el campo es brutal. La pérdida de mujeres en las zonas rurales y la tasa de reemplazo poblacional en Cuba es cada día más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando las mujeres trabajan en el campo.
A pesar de que la demografía en el campo era bastante alta.
Sí, era,
¿no?,
alta, exactamente. Uh-huh. Ese era el patrón, ¿no? Muchos hijos por familia, hijos que después heredaban las tierras, heredaban el trabajo de los padres y mantenían las fincas produciendo. Oye,
Maite, me llama mucho la atención el idiolecto de los campesinos que tú entrevistas. La forma de expresarse, la dicción sobre todo.
Qué orgullo, ¿verdad?
La no confusión de la R y la L finales, sí, que son muy frecuentes tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Sí, yo creo que el campesino cubano, dentro de todo esto, ha preservado un poco el civismo, las buenas maneras, aún la educación. Creo que eso es un valor que el campo todavía mantiene. Creo que el estar un poco aislado, ¿no?, del ruido de la ciudad y las cosas que se ven a veces en la televisión, la contaminación a veces, pues los hace ser todavía un poco más, digamos, más puros. Y me gusta mucho que usted note eso, porque el campesino cubano tiene un valor muy alto y merece todo nuestro respeto, la verdad, que trabajan muy duro. Él me decía ayer, oye, ya el día viene llegando. Y le digo, bueno, te lo voy a poner al final de la entrevista que vamos a poner hoy. Y nos vamos con él, con Willy Chirino, y dedicándoselo, por supuesto, a Agustín López.
Ya viene llegando. Ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando. Ay, Cuba hermosa y primorosa. Ya viene llegando. Porque somos un solo pueblo.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio, viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En Santa Clara, hace ya varias semanas, las autoridades prohibieron que algunos activistas se manifestaran en una marcha a favor de los animales. Pues bien, ahora se da a conocer, lo dicen protectores de animales, que están envenenando a perros callejeros para limpiar las calles de la capital provincial de cara a la visita de Miguel Díaz-Canel. Les tendremos detalles en esta media hora. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La sociedad civil independiente está presente esta semana en Medellín, Colombia, donde se llevan a cabo múltiples actividades, tanto de la OEA, es el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA que tiene lugar en esa ciudad colombiana, así como diversas organizaciones que promueven la democracia, las libertades y la defensa de los derechos humanos que celebran reuniones allí. Y una de ellas, una de esas organizaciones es Cuba Decide, que plantea acciones para frenar la injerencia nociva de la dictadura cubana en la región y apoyar un cambio democrático en la isla. Rosa María Payá, fundadora y coordinadora de la plataforma Cuba Decide, escribió en su cuenta de Twitter que el foro en Medellín debe servir para reclamar el apoyo de los Estados miembros de la OEA a cambios democráticos en Cuba que le devuelvan al pueblo de la isla todas las garantías del sistema democrático.
Los invitados especiales a este encuentro son, entre otros, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Mientras esto es lo que está pasando en Medellín, Colombia, en Cuba, entre tanto, han trasladado a Cienfuegos a jóvenes que estaban en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo, que reclamaban el regreso a su lugar de origen. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles están siendo trasladados hacia Cienfuegos, su provincia de origen, los 8 jóvenes condenados por intento de penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos y que se encontraban en huelga de hambre en la prisión combinado sur de Guantánamo tras haber sido desestimada su apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los condenados.
Bueno, el miércoles el hijo mío, Jesús Miguel Aguilar Lámpara, me llamó sobre las 5:00 de la mañana que ya los iban a trasladar para acá, para Cienfuegos. Debe ser a la prisión de Arisa, porque es la única que hay aquí en Cienfuegos. Alrededor de las 6:00 me llamó un recluso allá de Guantánamo confirmándome que ya habían salido para acá el traslado, el grupo completo.
Tras 7 días en huelga de hambre reclamando el traslado a su provincia de origen y una revisión de condena, sus familiares fueron citados al Departamento Nacional de Cárceles y Prisiones el pasado 15 de junio en la capital cubana, cuenta Francisco.
Nosotros fuimos allá a Quincica, nosotros nos presentamos y allí fuimos atendidos por el mismo jefe de ahí, el que tiene que ver con eso, el máximo representante de esa entidad, Coronel Vargas. Nos dijo que sí, que él sí lo iba a trasladar, pero que ellos no podían estar plantados. Ellos ya se levantaron la huelga que tenían, suspendieron la huelga el mismo sábado y ya hoy ya estaban siendo trasladados como mismo lo había prometido.
Hoy también el abogado que representa a los condenados presentará la documentación para pedir una revisión de condena ante la Fiscalía General de la República en el municipio de Playa, en la capital cubana.
Y los familiares que se encuentran en Guantánamo hoy van a presentar el recurso de revisión de condena al Tribunal Militar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Red Alerta Joven, iniciativa promovida por el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, convoca para mañana 28 de junio a un tuitazo por la juventud cubana. Catherine Mojena, coordinadora de la UNPACU y promotora de la red, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Bueno, Alerta Joven es una red que creó el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba con el objetivo de monitorear, documentar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes cubanos. Entonces, la red Alerta Joven de la UNPACU convoca para el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en toda Cuba y el mundo un tuitazo por la juventud cubana. Con este tuitazo pretendemos denunciar las violaciones a los derechos que sufren todos los cubanos, pero especialmente los jóvenes, como forma de frenar en alguna medida las detenciones, los encarcelamientos, allanamientos, repatriaciones forzosas, las prohibiciones de salida del país, teniendo en cuenta también que esta represión es en buena medida la causa del constante flujo migratorio. Usaremos en todos los tweets el hashtag Alerta Joven y serán dirigidos a Díaz-Canel en Twitter, @DíazCanelB, exigiéndole que responda ante esta política de abuso continuado contra nuestros jóvenes. Pueden agregar también su propio hashtag y tuitear sobre cualquier abuso que conozcan, así como reclamar la liberación de todos los presos políticos, aunque no sean jóvenes, pero sí siempre usando el hashtag principal Alerta Joven, porque es el que va a permitir medir el impacto del tuitazo.
Y en cuanto a represión, no hay descanso para las damas de blanco. El domingo son detenidas, algunas de ellas son liberadas a las pocas horas, casi siempre es el lunes cuando las liberan. Pero ya a partir del miércoles, efectivos policiales comienzan a desplegarse en torno o en las inmediaciones de la sede nacional que está allí en Lauton, en La Habana. Berta Soler dice que también han tenido lugar arrestos en las últimas horas.
Ya hoy, miércoles, tenemos un sitio aquí en la sede nacional. Sobre las 8 de la mañana, María Cristina Labrada Varona entró aquí a la sede, no vio nada, pero personas de la comunidad me dijeron, oye, hay policía, hay personas de la sede de Estado en la esquina. Y bueno, como a 10:30 de la mañana, la dama de blanco, Yuné Cairo, que venía para acá para la sede, me dice, Berta, me han detenido y me han mirado con la niña porque dice que no puedo entrar a la sede. Luego después me llama también Cecilia Guerra y me dice lo mismo, que le dijeron que tenía que virar, que no podía entrar a la sede. Pero luego llama a los minutos el esposo de Marieta Martínez y nos dice que Marieta le llamó y le dijo que la detuvieron, la tenían detenida en la unidad de la policía de Saga. Esto no sé a qué se debe, porque realmente es un día normal, no tenemos ninguna actividad, y por qué los arrestos del sitio del Departamento de Seguridad del Estado. En varias esquinas nos dicen las personas de la comunidad de que están agentes de la seguridad del Estado, y este con el objetivo de impedir de que puedan llegar aquí a la sede nacional damas de blanco y, bueno, activistas de derechos humanos también.
El coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Santi Spíritus, Adriano Castañeda Meneses, fue arrestado esta semana y amenazado con aplicársele la Ley 88 o Ley Mordaza. Tras ser liberado, Castañeda dijo a Radio Martí que un alto oficial del MININ lo combinó a dejar el Foro Antitotalitario Unido y dedicarse a otra actividad opositora.
Que yo podía tener otras opciones como periodista independiente o que fundara otra organización, pero que yo estaba en una organización que era violenta y que podía ser muy negativa para el país. De ahí entonces me trasladaron hacia Servival, Unidad Provincial de Instrucciones aquí de Santi Espíritu, donde Samuel Navia, un teniente coronel también de instrucción, supuestamente me hizo un acta y que, bueno, que me iban a llevar a prisión por la Ley 88, Ley Mordaza, si continuaba con el FANTU, con el trabajo que se está haciendo, el moderar social sociales que estamos desarrollando y que tengo también prohibido ir hacia la ciudad de Santa Clara. Nosotros cambiamos el trabajo, la táctica de tener redes no públicas, es decir, personas que en un momento determinado, cuando nosotros vayamos a desarrollar una acción pacífica, no violenta, se nos sumen. Y bueno, ya tenemos, varios de nosotros tenemos una cantidad importante de personas, porque y entonces el trabajo del modelo social es decirle a la gente por qué las cosas están mal, por qué se destina tanto dinero a otras cosas, que el bloqueo es más bien un bloqueo interno, no externo.
Y en Santa Clara, protectores de animales han denunciado el envenenamiento de perros callejeros para limpiar las calles de la capital de Villa Clara. De cara a la visita de Miguel Díaz-Canel por las celebraciones del aniversario número 330 de la Fundación de la Ciudad. Por cierto, es el 15 de julio. Yolanda Huerga amplía.
El grupo de rescate animal que trabaja en Santa Clara, Villa Clara, denunció el envenenamiento de perros callejeros dispuesto por las autoridades para limpiar las calles de la ciudad de cara a su 330 aniversario.
Entonces, a raíz de ese suceso, están envenenando perros por las calles cercanas al parque central. Que yo sepa, son 8 perros ya que han encontrado muertos, que de hecho las personas lo han visto cuando le dan el veneno y cuando recogen después perros muertos también. Gaticos también se han muerto por eso.
Lamentó Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la iniciativa privada.
El gobierno lo que tiene eso no, así que no tiene nada que ver con la labor que nosotros realizamos, porque eso no, si lo que hace es recoger a los perros de la calle y matarlos. 1000 veces ha sucedido que yo fui a reclamarle a uno de los perritos que habían recogido el día anterior y no me lo quisieron dar y lo mataron ese mismo día. Además de que los tienen sin ningún tipo de condiciones, sin comida, sin agua, los tiran ahí hasta que tengan el medicamento para matarlos.
Los defensores de los animales en Cuba han esperado por años una ley por el bienestar y contra el maltrato animal, lo que a su juicio facilitaría su labor. Recientemente, también en Santa Clara, el activista Javier Larrea solicitó permiso para realizar una marcha el 5 de junio, como la ocurrida el pasado 7 de abril en La Habana, pero las autoridades santaclareñas se lo negaron.
Comparto completamente todo lo que piensa respecto de la protección animal, el bienestar animal aquí en Cuba y la falta que hace una ley que los ampares.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
La editora del libro sobre doctrina social de la Iglesia pidió disculpas al cubano Manuel Robles, que se quejó porque aparecía en una foto una chica con una camiseta con la imagen de Ernesto Che Guevara.
La Fundación UCAT, responsable de la edición referida, aseguró en un correo enviado al activista Robles que realmente no apoyan una ideología como esa.
En el correo, publicado por el Movimiento Cristiano Liberación, del que es parte Manuel Robles, afirma la fundación que la gente realmente no sabe quién era exactamente el Che, y opinan que esta joven que portaba la camiseta con la foto del guerrillero no sabía que lastimaría a alguien.
Y ha salido a relucir que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano están disuadiendo a firmas estadounidenses a la hora de explorar el sector de telecomunicaciones del país, a pesar de que Washington busca expandir el acceso de los cubanos a la Internet.
Así dice el reporte final publicado esta semana por un grupo de trabajo ligado al gobierno federal denominado Cuba Internet Task Force, según la agencia Reuters.
El informe señala que las compañías chinas dominan las telecomunicaciones de Cuba, una situación que vale la pena desafiar, dadas las preocupaciones de que el régimen cubano potencialmente obtenga equipamiento de censura por parte de proveedores chinos, según el reporte.
El Cuba Internet Task Force sugirió a la administración Trump que solicite la opinión a las empresas estadounidenses sobre cómo las regulaciones de Estados Unidos afectan su capacidad para invertir en Cuba.
El régimen ha incrementado el acceso a la web en los últimos años y considera el trabajo de Cuba Internet Task Force de ser injerencial y subversivo. Por cierto, hablando de subversivo, a pesar de la prohibición de las leyes cubanas, una exposición de juguetes sexuales ha abierto un nuevo debate que muestra un panorama erótico. Y de esto nos habla Jorge Orellana.
En Cuba,
Tanto la importación como la producción de objetos y otros artefactos destinados al placer sexual están prohibidos por las leyes. Pero parece un absurdo cuando la mayor parte de las campañas publicitarias de las empresas de turismo en la isla, todas vinculadas al gobierno, usan la sexualidad, el erotismo, el placer como anzuelo para atraer visitantes foráneos. Una instalación artística en La Habana que exhibe artículos como vibradores hechos a mano han arrojado una nueva luz sobre los tabúes sexuales derivados de una cultura machista en Cuba y décadas de aislamiento, dando un nuevo impulso al pedido para que Cuba permita la venta de juguetes sexuales. Una tienda emergente de exhibición de consoladores hechos a mano en La Habana está arrojando esta nueva luz. Yanahara Mauri, Javier Alejandro Bobadilla y Joan Díaz se sorprendieron cuando la Bienal de La Habana, administrada por el Estado, aceptó su propuesta de realizar una presentación que consiste en una tienda de sexo emergente en un espacio público. La artista Yanahara Mauri dijo:
legalmente no existe, no hay ningún espacio establecido. Hay personas que venden en un mercado negro a sobreprecio porque son productos que compran en el extranjero y se revenden acá, pero actualmente en Cuba no existe legalmente ningún espacio.
Por su parte, Alejandro Bobadilla señaló:
la obra de nosotros es la tienda, es el poner la tienda.
Es llevar, y es la interacción en sí con la gente.
Al cubano de a pie a que de pronto
elimine el tabú.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Alvin es como se llama una tormenta tropical que ha surgido en el Pacífico. Vamos a conocer los detalles, así como el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el surgimiento de la tormenta tropical Alvin, ubicada sobre las aguas del Pacífico, a unos 960 kilómetros al sur de la península de la Baja California. Sus vientos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.001 milibares. Esta tormenta tropical, como bien tú dijiste, Rafael, está en el Pacífico, no representa peligro alguno para los intereses del sur de la Florida o Cuba, es solo a modo de información. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. Los primeros 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca en participar en el debate que da inicio a la carrera electoral en Estados Unidos atacaron anoche las políticas migratorias, la reforma fiscal, la diplomacia y el retroceso en la lucha contra el cambio climático del presidente Donald Trump.
Medellín. La crisis de Venezuela dominó la jornada inaugural de la Asamblea General de la OEA este miércoles en Colombia, donde abundaron las críticas al régimen de Nicolás Maduro, tachado sin ambages de dictadura.
Lima. El gobierno de Perú destituyó a todos los miembros del Consejo Nacional Penitenciario tras conocerse la liberación de un peligroso sicario que cumplía una condena de 25 años de cárcel.
Europa.
Roma. El barco de la ONG alemana Sea-Watch con 42 migrantes sigue bloqueado ante las costas de la isla de Lampedusa tras violar la prohibición de entrar en aguas territoriales italianas y espera a que las autoridades resuelvan su situación.
Praga. El primer ministro checo, el magnate populista Andrej Babiš, superó en la madrugada de hoy la segunda moción de censura desde que accediera al poder hace ya un año, en medio de una ola de protestas ciudadanas a causa de la sospecha de fraude del empresario.
Londres. El exministro británico de Exteriores Boris Johnson, favorito para suceder a la primera ministra Theresa May, ha prometido apoyar un sistema de inmigración similar al australiano que ponga énfasis en trabajadores cualificados.
Asia.
Osaka, Japón. Los líderes del G20 se reúnen este viernes y sábado con el reto de enviar un mensaje común sobre protección medioambiental y a favor del libre comercio, una tarea dificultada por las brechas crecientes entre sus miembros.
Pekín. Estados Unidos y China habrían acordado una tregua en su disputa comercial en víspera de la cumbre del G20, según informa el rotativo independiente hongkonés South China Morning Post.
Seúl. Corea del Norte dijo hoy jueves que el sur debe de dejar de intentar mediar entre Pyongyang y Washington, ya que incrementó su presión sobre Estados Unidos para que desarrolle nuevas propuestas para salvar la estancada diplomacia nuclear.
Oriente Medio, África.
Teherán. El ultimátum de Irán a Europa para cumplir con el acuerdo nuclear de 2015 concluye hoy, cuando Teherán prevé superar el límite de la reserva de 300 kilos de uranio enriquecido establecido en aquel pacto del que Estados Unidos se retiró unilateralmente.
El Cairo. Al menos 10 personas han muerto en bombardeos de la aviación gubernamental siria y también la rusa en la provincia septentrional de Idlib, el principal bastión de la oposición.
Antananarivo. Al menos 16 personas murieron este miércoles y 82 resultaron heridas tras ser aplastadas por una estampida en la capital de Madagascar durante las celebraciones del aniversario 59 de la independencia del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo con las interesantes declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Además de quejarse de los problemas de productividad, también se refirió a la falta de incentivos para exportar más, al desvío de recursos, trabas y burocracia. Este ministro, que luce que nació cuando ya la dictadura estaba establecida, no conoció ni vio lo que era una prueba de las mentiras del régimen. Al triunfo de la revolución en 1959, existía una estructura capitalista con los medios de producción en manos privadas, perfectamente organizada, donde las exportaciones e importaciones se manejaban de manera impecable, y eso estaba estimulado por lo que los comunistas destruyeron: la iniciativa espontánea e individual, los incentivos materiales, los mismos que el Che Guevara calificó de inmorales, y estableció en su lugar los estímulos morales, las famosas medallitas y el derecho a estar en la tribuna de la Plaza de la Revolución los días de concentración. Esto si se mataban trabajando, pero con eso no comían los obreros. Y así fueron aniquilando la iniciativa espontánea, porque de nada servía. Lo de la igualdad, otro de los mitos del marxismo, no existe. Y cuando se quiere obligar a una población a la aceptación de este concepto, donde el vago y el descarado tienen que recibir lo mismo que el que trabaja honradamente de sol a sol, ese es otro de los factores que eliminó en cada ciudadano los deseos de prosperar. Le mataron lo más hermoso que tiene el ser humano, y esa fuerza que le quitaron fue la iniciativa espontánea individual, el motor que ha llevado la civilización occidental a lo que es hoy en el mundo libre. Esa falta de incentivos de la que habló el ministro Gil es el mal endémico que sufre la sociedad cubana desde el establecimiento de la dictadura marxista. El hombre no puede pensar individualmente en el comunismo, sino colectivamente. Ese desconocimiento de la esencia del ser humano ha sido el fracaso rotundo de la revolución como doctrina. Seguiré en mi siguiente comentario analizando los criterios del ministro Gil. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La zona muerta. Esta es un área en el Golfo de México así se le llama. Pero ahora científicos norteamericanos están pronosticando que esta zona muerta va a crecer a un tamaño casi récord en los próximos meses. Miguel Ángel Rivera informa.
Ganarse la vida no es trabajo para Tuan Tran, es una aventura.
I always had a passion for shrimping.
Siempre tuve una pasión por los camarones, siempre me encantó el golfo. Cuando hago esto, siento que pertenezco allí.
Tran ha estado sacando mariscos desde que era niño y dice que las predicciones de que la zona muerta en el Golfo de México crecerá hasta alcanzar un tamaño récord es preocupante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos predice que la zona muerta en el Golfo de México abarcará casi 20.300 kilómetros cuadrados, acercándose al récord establecido en 2017. Los científicos dicen que la escorrentía de la contaminación de nutrientes de las granjas es el principal problema. Las inundaciones severas en el medio oeste enviaron la escorrentía de las granjas al sur, a lo largo del río Mississippi y al Golfo de México.
Esa agua sale y estimula una alga para que crezca. La luz del sol entra. Las algas tienen esa luz del sol. Comenzarán a crecer produciendo mucha biomasa. Viven y mueren y luego se hunden hasta el fondo.
Las bacterias que devoran las algas muertas respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno en el agua salada se agota, la capa de agua fresca que está encima no permite que el oxígeno de la atmósfera penetre en el agua salada. Eso causa la zona muerta, que afecta no solo el nivel de oxígeno en el agua salada, sino también la vida marina en el área, incluidos los camarones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Siempre hay jonrones en los juegos de las grandes ligas, pero parece que ahora están de fiesta porque los Yankees han extendido el récord como el equipo que más jonrones ha conectado de forma consecutiva. Y ayer los cubanos Pito Abreu, Julito Martínez y Gurriel Jr. dispararon bambinazos. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Dos peloteros del equipo de los Yankees, LeMahieu y Gregorius el holandés, conectaron jonrones ayer miércoles en la continuación de las Grandes Ligas. Y de esa forma el equipo de los Yankees elevó a 27 partidos en forma consecutiva, conectando al menos un cuadrangular, récord en toda la historia para una novena en la MLB. El anterior récord era del equipo de los Vigilantes de Texas, de 27 partidos en el año 2002. En este encuentro por el equipo de los Azulejos de Toronto, el joven cubano Lourdes Gurriel Jr., jugando en el left field, se fue de 5-3, impulsó 4 y anotó 2. Gurriel Jr. ayer miércoles disparó un doble y además conectó 2 cuadrangulares y ya tiene 12 en la actual temporada. Con este éxito, el equipo de los Yankees conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 52 triunfos y 27 derrotas. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, gracias a un doble y el jonrón número 19 del cubano Pito Abreu, derrotó 8-7 a los Medias Rojas de Boston. Lamentablemente, en el primer inning se fue lesionado el cienfuero Joan Moncada, pero Pito volvió a sobresalir, reitero, disparó su doble número 20 y llegó a 19 bambinazos y acumula ahora 59 impulsadas y batea para 260. En este partido, el cubano-americano John Jay se fue 3-1 con una impulsada y una carrera anotada. En tanto, el habanero Yonder Alonso se fue de 1-0. Julito Martínez conectó un jonrón, su número 17, por los Medias Rojas de Boston. Por su parte, San Diego derrotó 10-5 al Baltimore. Y aquí el cubano-americano Rick Hosmer disparó su jonrón número 12. Se fue de 5-3 con 4 impulsadas y una anotada. El equipo de Cleveland logró victoria de 5-3 ante los Reales del Kansas City. Y aquí el cubano Jorge Soler se fue de 3-0, bajó a 233. Y en la Copa América de Fútbol, señores, hoy jueves a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, Paraguay tendrá un duro rival en el favorito equipo local de Brasil. Mañana viernes, dos partidos en los cuartos de final de la Copa América de Fútbol en Brasil. 3 de la tarde hora Cuba, jugarán Argentina contra Venezuela, tremendo encuentro. Y a las 7 de la noche, Chile frente a Colombia. Mientras que el sábado, a las 3 de la tarde hora de Cuba, Uruguay rivalizará contra el 11 de Perú. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El periódico Tampa Bay Times envía cuestionario a los precandidatos demócratas para que definan su posición sobre el embargo de Estados Unidos al régimen cubano.
Intervino la activista cubana Rosa María Payá en sesión de la OEA para pedir que se condene la injerencia militar de Cuba en la región.
Y en relación con esto, la viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, señala que la presencia de los cubanos en Venezuela está fracturando la democracia de ese país.
El exagente de la seguridad del Estado castrista, Saúl Santos, podría cumplir hasta 20 años de prisión por mentir a las autoridades estadounidenses.
Ha llegado a Osaka, Japón, el presidente Donald Trump para participar en la cumbre del G20. Se va a reunir el sábado por la mañana con su homólogo chino, Xi Jinping.
Radio Martí Noticias,
hasta las 7 de la mañana. Aquí estamos, seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El periódico Tampa Bay Times envió un cuestionario a los precandidatos demócratas que aspiran a la nominación de su partido para los comicios presidenciales del 2020 y les invitó a que definan sus posiciones sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano.
Según el rotativo, 15 de ellos respondieron directamente o a través de un vocero. 13 aspirantes criticaron el embargo, cada uno con su matiz particular.
Los críticos del embargo o los favorables a una política de acercamiento con Cuba son Michael Bennett, Pete Buttigieg, Kirsten Gillibrand, Mike Rabel, Kamala Harris, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, que se ha declarado socialista, lo ha dicho por lo claro, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson y Andrew Yang.
Mientras Cory Booker dijo que el embargo solo puede ser levantado por el Congreso, y John Hickenlooper respondió que Washington tiene claras diferencias en La Habana. El tema de Cuba no surgió durante el debate entre precandidatos demócratas celebrado el miércoles en Miami.
Pero Cuba sí es mencionada en la reunión de la Asamblea General de la OEA que tiene lugar en Medellín, Colombia. Lo ha hecho la activista Rosa María Payá, que intervino ayer en calidad de vocera de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Rosa María pidió a los Estados miembros que se condene la injerencia militar cubana en países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros Estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
Por otra parte, la viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, indicó este miércoles que nadie ha preguntado a los venezolanos si quieren a los cubanos allí.
Muy a tono con lo que manifestaba allí en Medellín, Colombia, la activista Rosa María Payá. Filippetti ha dicho que realmente hay una injerencia de Cuba en Venezuela. Hay entre 20.000 y 25.000 cubanos, entre ellos, dijo, tropas, oficiales de inteligencia, la seguridad de Maduro, doctores y profesores que están ocupando ilegalmente el país. Lo manifestó en una entrevista al periódico español ABC.
La viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado se muestra segura de que Nicolás Maduro saldrá pronto del poder en Venezuela porque los dictadores siempre acaban siendo depuestos y por el impacto de las sanciones de los Estados Unidos.
Ahora bien, en Medellín, Colombia, han tenido lugar actividades paralelas a esta sesión de la Asamblea General de la OEA. Por ejemplo, tuvo lugar una conferencia sobre crímenes de lesa humanidad y Javier Larrondo, que es presidente de la ONG Cuban Prisoner Defenders, expuso su experiencia acerca de la reciente iniciativa de denunciar a Cuba ante el Tribunal Penal Internacional.
Fuimos invitados a dar una conferencia sobre nuestra experiencia con respecto a la iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque hay una iniciativa importante con respecto a Venezuela y hay también varios juristas estudiando las iniciativas con respecto a Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues los tres fuimos personas relacionadas con estas iniciativas en los tres países y cada uno contamos un poco de nuestra experiencia y alguna conclusión, algún tema relevante. En particular, yo, además de contar cómo hemos orientado la denuncia a Cuba en la Corte Penal Internacional, también lo que expliqué es qué son los crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad que son perpetrados con el concurso, la organización, los recursos, la logística, absolutamente todo realizado por el Estado. Defender a los abusados de un crimen de lesa humanidad no es defender a esa población, a ese país, a esos afectados. Es defender a la humanidad porque la historia ha demostrado que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no solamente los cometen con su pueblo, sino los cometen con toda la humanidad y además tienen la iniciativa siempre de expandirse y llevar a cabo esos crímenes por todo el mundo, ¿no?
Y hablando de violadores de derechos humanos, sobre todo si los violadores viven en democracia, viven aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, que podría cumplir hasta 20 años de prisión tras ser acusado el martes ante una corte federal aquí en Miami, y admitir que fue militar en Cuba, aunque aclaró que al establecerse en Estados Unidos estaba ya retirado y trabajaba por su cuenta.
El acusado empezó a circular en las redes sociales denunciado por personas que lo identificaron como jefe de la seguridad del Estado en San Cristóbal, en la provincia de Artemisa.
En febrero fue detenido por el FBI. En esos momentos un juez decretó arresto domiciliario con un localizador y le impuso una fianza de $100,000.
A Santos Ferro se le acusa de dos delitos. El primero, mentirle a las autoridades estadounidenses sobre su vínculo con la estructura militar del país al momento de llenar su formulario para la residencia permanente aquí en Estados Unidos.
Tiene otro cargo que enfrenta por fraude al Seguro Social, ya que entre los años 2016 y 2019, Saúl Santos Ferro recibió ayuda monetaria del gobierno.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Más de 50 sabores tenía la heladería Copelia cuando fue inaugurada en la década del 60, allí en la esquina de 23 y L. Luego redujeron el menú a 26 sabores, pero ahora hablan de unos 15 sabores en esta renovación que ha habido, esta reinauguración de la heladería. El tema lo aborda Tomás Cardoso en entrevista con Pedro Luis García, quien reside en La Habana.
Vamos ya al contacto en la capital cubana con el cuentapropista Pedro Luis García. Bueno, un gusto, Pedro. Queríamos conocer contigo. Sé que estuviste ayer ahí tirando fotos. Ayer a bombos y platillos el gobierno pues rebautizó pues la heladería Copelia, todo un símbolo de la capital habanera, que fue inaugurada inicialmente en 1963. Luego de la inauguración, pues reportan varios medios que habían enormes colas, multitudes y también algún tipo de frustraciones en el nuevo Copelia. Se habla incluso de las dos categorías, el acceso a la parte en moneda nacional y en la segunda planta en moneda dura, moneda convertible. Cuéntanos, Pedro, que estuviste por ahí, ¿qué nos puedes contar del día inaugural? Ayer martes, rebautizado el Copelia, luego una inversión del gobierno cubano en su reparación que tardó varias semanas.
Sí, tú dices rebautizado, pero bueno, no fue un bautismo con agua bendita ni sacerdotes, ¿no? O me imagino, eso fue una cosa muy desagradable, Tomás. Mira, en horas de la mañana se abrió y yo estuve por ahí en horas de la tarde. A las 3 de la tarde fue que yo subí mis fotos a mi perfil en Facebook. Chicos, eso fue una cosa muy desagradable, una muchedumbre, una avalancha, unas caras desangustiadas bajo un sol que se veían al desmayo. Muchas personas, cuando yo estaba publicando en el momento, en el instante, me decían de que si no habían ambulancias, porque casi había una ola de calor, 3 de la tarde, con esa muchedumbre, esa avalancha, eso es horrible. Entonces yo pienso que, tú decías, escuché la palabra rebautizo, yo creo que ni con agua bendita, ni un sacerdote en estos momentos bautizando esa ese Copelia.
Pero se habla incluso que los guardias de seguridad trataban a los clientes en mala forma, incluso hay reportes de que había participación y presencia de extranjeros que estaban asombrados, que estaba regulado la venta a una ración por persona, ¿es cierto esto?
Sí, eso es cierto, y también escuché aquí ahora a los inicios de nuestra conversación de, mira, toda una vida ha existido desde que Celia Sánchez Manduley inauguró en aquellos tiempos Copelia, ya a partir del periodo especial hacia acá, existe áreas, como tú dices, áreas, antes eran áreas para extranjeros y áreas para cubanos, ahora todas las áreas son iguales, porque todos tenemos que pagar con la moneda del CUC, ahora, pero sí existe todavía ese apartheid monetario, ya no es apartheid turístico lo que tenemos en Cuba, sino es un apartheid monetario.
Bueno, y finalmente, Pedro Luis, ¿cumplieron con los 15 sabores?
Sí, están con los 15 sabores, pero la bola está por la mitad. Yo creo que no sé si es un cuarto menguante, un cuarto creciente, una luna llena, porque el helado, la bola por la mitad no está. Yo creo que es un cuarto menguante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó en las últimas horas al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de dictador y usurpador, responsable de crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador con todas las de la ley. con todas las letras en mayúscula, y así manifestó Almagro en una rueda de prensa previa a la inauguración de la 49 Asamblea General de la OEA en la ciudad colombiana de Medellín. La crisis de Venezuela es uno de los asuntos centrales de la cita de la OEA que se celebra hasta mañana viernes en Medellín.
Almagro también se ha referido a declaraciones hechas por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que estuvo recientemente en Caracas. Se refirió Almagro a declaraciones de Bachelet sobre las sanciones aplicadas a Venezuela por parte de Estados Unidos. Bachelet dijo que eran incorrectas. Almagro dice que no. Ariane González explica.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió en una conferencia de prensa realizada en el marco de la 49ª Asamblea de la Organización que se efectúa en Medellín, Colombia, a las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro como incorrectas, pero indicó que debió denunciar varias sanciones fundamentales y una de ellas es el robo constante del país.
Que en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80 mil millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja. Pero 80 mil millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela.
La segunda sanción para Almagro es el petróleo enviado a Cuba.
Los 40 mil barriles de petróleo diario que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción.
Como tercera, insistió como error utilizar el argumento de las sanciones, pues su aplicación no ha sido inmediata y los efectos de la crisis humanitaria son anteriores y afectan a varios países de la región. Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
Y al mismo día en que Juan Guaidó frustró un intento de secuestro de parte de su equipo, el régimen de Nicolás Maduro denunció un nuevo intento de magnicidio. Desde Caracas nos informa con detalles, hay Mara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, frustró un intento de secuestro en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, de parte de su equipo por un grupo civil no identificado con armas largas que tenía la intención de llevarlos a la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Esto es muy importante, sobre todo de cara a la comunidad internacional y de cara a la comunidad nacional, que no nos acostumbremos a este esquema de secuestro, persecución, hostigamiento, como sucedió ayer en el Parlamento Nacional, que agredieron a diputados.
Guaidó aseguró que los organismos de seguridad del Estado no lo amedrentarán. Horas después de este episodio, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, acusó a varios presidentes latinoamericanos de participar con militares retirados en un nuevo intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello.
Debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses.
Ante esta nueva denuncia, Guaidó alertó que el régimen de Maduro busca distraer justo el mismo día que comienza la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 6:16. Tenemos de nuevo información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué hay en cuanto al tiempo para esta media hora,
Bueno, Rafael, te cuento que hay una onda tropical y se extiende esta mañana desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre las aguas del Caribe Occidental y llega hasta el Golfo de los Mosquitos, cerca de la costa norte de Panamá, y está donde está lloviendo fuerte y está mostrando además fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente cerca de las costas de Costa Rica. Esta onda se está moviendo hacia el oeste, rumbo a las costas de Nicaragua. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Estamos en el análisis de lo que pasó anoche en relación con el debate de 10 aspirantes por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Esta noche van a debatir otros 10. Son 20 en total, entre ellos Joe Biden, que de momento se mantiene como el favorito o, según las encuestas, el que es señalado como el que va en punta. Debatieron varios temas anoche, entre ellos inmigración. Y Damaso Rodríguez tiene un recuento de lo que pasó.
El miércoles, un primer grupo de 10 candidatos demócratas debatieron sobre diversos temas. Uno de ellos fue la inmigración, punto clave de la discusión, y hubo referencias a los salvadoreños padre e hija que fueron encontrados ahogados en el río Bravo. Así lo dijo el exsecretario de Vivienda del gobierno de Barack Obama, Julián Castro.
Y vimos esas imágenes, ver esa imagen de Oscar y su hija Valeria. Y si yo fuese presidente hoy día, yo firmaría una orden ejecutiva para eliminar la política de cero tolerancia, la política de permanecer en México. Oscar y Valeria fueron puerta de entrada y se les denegó el poder hacer un reclamo por asilarse.
El senador de New Jersey, Cory Booker, dijo en español que no hay que culpar a los inmigrantes y señaló que la inmigración es un problema que el próximo presidente va a enfrentar.
Pues la situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable. Voy a cambiar este.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que los demócratas deben ser el partido de los trabajadores y los inmigrantes, defendiendo además a aquellos que dicen que la inmigración tiene la culpa de la caída de ingresos en Estados Unidos.
Para todas esas personas que sientan que el sistema no está trabajando a su favor, los inmigrantes no hicieron eso hacia ustedes. Las corporaciones le hicieron eso a ustedes. Debemos de ser el partido trabajador.
El número de aspirantes presidenciales demócratas es tan grande que un segundo grupo de 10 demócratas liderado por Joe Biden debatirá el jueves 27 de junio. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias y el Senado de Estados Unidos aprueba su propia versión de proyectos de fondos para atender la crisis en la frontera con México. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que otorgaría $4,600 millones para ayuda fronteriza en un intento por frenar la migración ilegal a través del límite sur con México. La legislación debería reconciliarse con un proyecto de ley diferente aprobado por la Cámara de Representantes antes de que sea enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. El Senado había rechazado poco antes el proyecto aprobado por la Cámara. El mes pasado, el presidente Donald Trump solicitó ayuda para programas de vivienda, alimentación, transporte y supervisión de una oleada de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que Trump vetaría la versión de la Cámara que incluye restricciones a las agencias de inmigración y que no incluye fondos adicionales para el Departamento de Defensa y los empleados de inmigración y control de aduanas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhardt, aceptó seguir discutiendo con Estados Unidos la responsabilidad o la posibilidad de convertir a Guatemala en un tercer país seguro para contener el flujo migratorio irregular que busca llegar a suelo estadounidense. Acompañado de sus homólogos de El Salvador y Honduras, así como del secretario de Seguridad Nacional en funciones de los Estados Unidos, Kevin McKinnon, Degenhardt admitió que aún no ha concluido la discusión del convenio, pero detalló que existe una contraparte de la oferta del gobierno de Estados Unidos que será sumamente beneficiosa para Guatemala.
El plan de la posibilidad de que Guatemala se constituya como un país que brinde asilo a los migrantes es una asociación que, según el funcionario estadounidense, se está buscando no solo en Guatemala, sino con México, algo que ya ha hecho público el presidente Donald Trump.
Mencionado el presidente Donald Trump. Lo mencionamos a continuación también porque va a sostener esperadas conversaciones comerciales con su par chino, Xi Jinping. Será el sábado por la mañana ahí en Osaka, Japón. Por cierto, ya Trump llegó a Osaka, donde va a tener lugar la cumbre del G20. La reunión bilateral Trump-Xi Jinping apunta a evitar un aumento de los aranceles de Estados Unidos a más bienes importados desde China.
Trump, conocido por preferir el trato individual en vez de las discusiones multilaterales, sostendría un total de 9 reuniones bilaterales durante su estadía en Japón, incluyendo un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin a las 14 horas local del viernes, aseguró el portavoz Hogan Hidley a periodistas que viajan con el mandatario estadounidense.
Y hoy también van a continuar reunidos los ministros de Exteriores de los países del Mercosur y comisarios de la Unión Europea. Tratan de hacer balance de los progresos en la negociación de un acuerdo de asociación entre ambos bloques.
Los jefes negociadores de ambas partes se llevaban reunidos desde el pasado viernes en Bruselas para tratar de avanzar lo suficiente en los asuntos pendientes del acuerdo como para convocar una cita a nivel político.
En París, la investigación preliminar sobre el incendio que destruyó parte de la Catedral de Notre Dame no contiene ningún elemento que permita acreditar la hipótesis de un origen criminal, según anunció la Fiscalía francesa. Han dicho que pudo deberse a la colilla de un cigarrillo. France Press amplía.
El miércoles la Fiscalía francesa anunció que la investigación preliminar no contiene ningún elemento que permita acreditar la hipótesis de un origen criminal en el incendio que provocó conmoción en todo el mundo. Las pesquisas pasarán ahora a 3 jueces de instrucción. La Fiscalía francesa interrogó a cerca de 100 testigos y ahora se abre una fase de investigaciones más profundas con análisis más detallados, según el texto del fiscal. En abril, un portavoz de la empresa que participaba en los trabajos de restauración y que levantó el andamio que cubría el tejado de Notre Dame reconoció que algunos trabajadores fumaban en la obra ocasionalmente. El incendio del 15 de abril redujo a cenizas el entramado de madera que soportaba el tejado de la catedral, una obra maestra de la arquitectura religiosa.
La zona muerta es un área que existe en el Golfo de México y científicos norteamericanos dicen que va a crecer a un tamaño casi récord. Miguel Ángel Rivera nos dice más.
Ganarse la vida no es trabajo para Tuan Tran, es una aventura.
I always had a passion for shrimping.
Siempre tuve una pasión por los camarones, siempre me encantó el Golfo. Cuando hago esto, siento que pertenezco allí.
Tran ha estado sacando mariscos desde que era niño y dice que las predicciones de que la zona muerta en el Golfo de México crecerá hasta alcanzar un tamaño récord es preocupante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos predice que la zona muerta en el Golfo de México abarcará casi 20.300 kilómetros cuadrados, acercándose al récord establecido en 2017. Los científicos dicen que la escorrentía de la contaminación de nutrientes de las granjas es el principal problema. Las inundaciones severas en el medio oeste enviaron la escorrentía de las granjas al sur, a lo largo del río Mississippi y al Golfo de México.
Esa agua sale y estimula una alga para que crezca. La luz del sol entra. Las algas tienen esa luz del sol. Comenzarán a crecer produciendo mucha biomasa. Viven y mueren y luego se hunden hasta el fondo.
Las bacterias que devoran las algas muertas respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno en el agua salada se agota, la capa de agua fresca que está encima no permite que el oxígeno de la atmósfera penetre en el agua salada. Eso causa la zona muerta, que afecta no solo el nivel de oxígeno en el agua salada, sino también la vida marina en el área, incluidos los camarones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Consejo Mundial de Boxeo reconocerá el título de la pelea entre el cubano Junior Dorticós y el letón Mairis Briedis en el peso crucero. De esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, anunció ayer miércoles que la próxima pelea de Mairis Briedis, que sería la final de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el cubano Junior Dorticós, será por el título vacante del peso crucero de ese organismo, luego que no estuvo en juego en la polémica pelea entre letón Briedis y el polaco Krzysztof Głowacki el pasado 15 de junio. Sulaimán explicó que en la pelea de Briedis y Głowacki no encontraron garantías por parte de los organizadores para poner en juego el cetro vacante de las 200 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. Pero Briedis dejó en claro su intención de disputar la faja y ahora que ganó la pelea, considera importante darle la oportunidad de ir por la corona mundial del CMB. Briedis, actual monarca de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, chocará contra Dorticos, titular de la Federación Internacional de Boxeo, en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Por otra parte, el equipo del mexicano Julio Ceja protestó de manera oficial ante el Consejo Mundial de Boxeo sobre el resultado que hubo en su eliminatoria ante el cubano Guillermo Riondo del pasado domingo en Las Vegas, donde no consideraron justa la actuación del referí Russell Mora al parar en su consideración de manera precipitada esa pelea. Mauricio Sulaimán comentó que se ha recibido la protesta y se va a revisar, pues el mexicano argumenta que iba arriba en las tres tarjetas y si bien se fue a la lona, se había incorporado y estaba en condiciones de seguir, algo que no opinó Mora, quien detuvo la pelea a los 2 minutos y 59 segundos del asalto número 8. Por último, señores, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el equipo de los Yankees, con sencillo de oro de Gleyber Torres, el venezolano, derrotó y dejó al campo 8-7 al equipo Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium. En este encuentro, 2 jonrones por los Yankees, la cadena de más cuadrangulares en forma consecutiva en toda la historia de las Grandes Ligas para un equipo se extendió ahora 29. Por el equipo del Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble, sus jonrones 11 y 12 y además impulsó 4 carreras de las 7 del equipo del Toronto. Por su parte, el cubano José Dariel Pito Abreu disparó su doble número 19, su jonrón número 19. Además, conectó un sencillo, impulsó 4 y su equipo de los Medias Blancas superó 8-7 al Boston y de esa forma evitó la barrida. Asimismo, el Cleveland le ganó 5-3 al Kansas City y San Diego 10-5 a los Orioles con el jonrón número 12 para el cubano americano Jorge Soler. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Estamos comenzando ya los últimos 30 minutos de información aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona y la producción de Maite Rodríguez, que es también nuestra productora. Teudy Giró en el control de audio, allá en la sala de redacción. Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzó ayer a sesionar en Medellín, Colombia, el periodo número 49 de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Allí está presente la Sociedad Civil Independiente Cubana, donde lleva actividades, múltiples actividades, para denunciar la situación de los derechos humanos en Cuba, también en Venezuela, Nicaragua y en otros países. Una de las organizaciones que está presente es la de Rosa María Payá. El proyecto Cuba Decide, que plantea acciones para frenar la injerencia nociva de la dictadura cubana en la región y apoyar un cambio democrático en Cuba.
Rosa María Payá, fundadora y coordinadora de esta plataforma Cuba Decide, escribió en su cuenta de Twitter que el foro en Medellín debe servir para reclamar el apoyo de los Estados miembros de la OEA a cambios democráticos en Cuba que le devuelvan al pueblo de la isla todas las garantías del sistema democrático. Los invitados especiales a esta este encuentro son, entre otros, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Y en Cuba, la Red Alerta Joven es una iniciativa promovida por el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha convocado para mañana viernes a un tuitazo por la juventud cubana. Caterine Mojena, a quien por cierto le prohibieron asistir a esta reunión de Medellín, Colombia, que es coordinadora de UNPACU y promotora de la red, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Bueno, Alerta Joven es una red que creó el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba con el objetivo de monitorear, documentar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes cubanos. Entonces, la red Alerta Joven de la UNPACU convoca para el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en toda Cuba y el mundo un tuitazo por la juventud cubana. Con este tuitazo pretendemos denunciar las violaciones a los derechos que sufren todos los cubanos, pero especialmente los jóvenes, como forma de frenar en alguna medida las detenciones, los encarcelamientos, allanamientos, expatriaciones forzosas, las prohibiciones de salida del país, teniendo en cuenta también que esta represión es en buena medida la causa del constante flujo migratorio. Usaremos en todos los tweets el hashtag Alerta Joven y serán dirigidos a Díaz-Canel en Twitter, @DíazCanelB, exigiéndole que responda ante esta política de abuso continuado contra nuestros jóvenes. Pueden agregar también su propio hashtag y tuitear sobre cualquier abuso que conozcan, así como reclamar la liberación de todos los presos políticos, aunque no sean jóvenes, pero sí siempre usando el hashtag principal, Alerta Joven, porque es el que va a permitir medir el impacto del tuitazo.
Seguimos en la isla y trasladan en esta oportunidad para Cienfuegos a jóvenes que estaban en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo y reclamaban el regreso a su lugar de origen. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este miércoles están siendo trasladados hacia Cienfuegos, su provincia de origen, los 8 jóvenes condenados por intento de penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos y que se encontraban en huelga de hambre en la prisión combinado sur de Guantánamo tras haber sido desestimada su apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los condenados.
No, el miércoles el hijo mío, Jesús Miguel Aguilar Lámpara, me llamó sobre las 5 y tanto de la mañana que ya los iban a trasladar para acá, para Cienfuegos. Debe ser a la prisión de Ariza, porque es la única que hay aquí en Cienfuegos. Alrededor de las 6 y tanto me llamó un recluso allá de Guantánamo confirmándome que ya habían salido para acá de traslado, el grupo completo.
Tras 7 días en huelga de hambre reclamando el traslado a su provincia de origen y una revisión de condena, sus familiares fueron citados al Departamento Nacional de Cárceles y Prisiones el pasado 15 de junio en la capital cubana, cuenta Francisco.
Nosotros fuimos allá a 15K, nosotros nos presentamos y allí fuimos atendidos por el mismo jefe de ahí, el que tiene que ver con eso, el máximo representante de esa entidad, Coronel Vargas. Nos dijo que sí, que él sí lo iba a trasladar, pero que ellos no podían estar plantados. Ellos ya se levantaron la huelga que tenían, suspendieron la huelga el mismo sábado y ya hoy ya estaban siendo trasladados como mismo lo había prometido.
Hoy también el abogado que representa a los condenados presentará la documentación para pedir una revisión de condena ante la Fiscalía General de la República en el municipio de Playa, en la capital cubana.
Y los familiares que se encuentran en Guantánamo hoy van a presentar el recurso de revisión de condena al Tribunal Militar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, efectivos policiales se han desplegado desde horas tempranas, esto ocurrió ayer miércoles, en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, allí en Lauton, en la capital. Berta Soler dijo a Radio Martí que también han tenido lugar detenciones.
Ya hoy, miércoles, tenemos un sitio aquí en la sede nacional. Sobre las 8 de la mañana, María Cristina Labrada Barona entró aquí a la sede, no vio nada. Pero personas de la comunidad me dijeron, oye, hay policía, hay personas de la Secretaría de Estado en la esquina. Y bueno, como a 10:30 de la mañana, la dama de blanco, Yuné Cairo, que venía para acá para la sede, me dice, Berta, me han retenido y me han mirado con la niña porque dice que no puedo entrar a la sede. Luego después me llama también Cecilia Guerra y me dice lo mismo, que le dijeron que tenía que virar, que no podía entrar a la sede. Pero luego llama a los minutos el esposo de Marieta Martínez y nos dice que Marieta le llamó y le dijo que la detuvieron, la tenían detenida en la unidad de la policía de Saga. Esto no sé a qué se debe, porque realmente es un día normal, no tenemos ninguna actividad, y por qué los arrestos en el sitio del Departamento de Seguridad del Estado. En varias esquinas nos dicen las personas de la comunidad de que están agentes de la seguridad del Estado, y este con el objetivo de impedir de que puedan llegar aquí a la sede nacional damas de blanco y, bueno, activistas de derechos humanos también.
El coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Santi Spíritus, Adriano Castañeda Meneses, fue arrestado esta semana y amenazado con aplicársele la Ley 88 o Ley Mordaza. Tras ser liberado, Castañeda dijo a Radio Martí que un alto oficial del MININ lo combinó a dejar el Foro Antitotalitario Unido y dedicarse a otra actividad opositora.
Que yo podía tener otras opciones como periodista independiente o que fundara otra organización, pero que yo estaba en una organización que era violenta y que podía ser muy negativa para el país. De ahí entonces me trasladaron hacia Servival, Unidad Provincial de Instrucciones aquí de Santi Espíritu, donde Samuel Navia, un teniente coronel también de instrucción, supuestamente me hizo un acta y que, bueno, que me iban a llevar a prisión por la Ley 88, Ley Mordaz, si continuaba con el FANTU, con el trabajo que se está haciendo, el moderar social que estamos desarrollando y que tengo también prohibido ir hacia la ciudad de Santa Clara. Nosotros cambiamos el trabajo, la táctica de tener redes no públicas, es decir, personas que en un momento determinado, cuando nosotros vayamos a desarrollar una acción pacífica, no violenta, se nos sumen. Y bueno, ya tenemos, varios de nosotros tenemos una cantidad importante de personas, porque, y entonces el trabajo del modelo social es decirle a la gente por qué las cosas están mal, por qué se destila tanto dinero a otras cosas, que el bloqueo es más bien un bloqueo interno, no externo.
Mientras en Santa Clara, protectores de animales denunciaron el envenenamiento de perros callejeros. Para limpiar las calles de la capital provincial de cara a la visita de Miguel Díaz-Canel, una visita por la celebración del aniversario 330 de la fundación de la ciudad, que va a ser el 15 de julio. Yolanda Huerga amplía.
El grupo de rescate animal que trabaja en Santa Clara, Villa Clara, denunció el envenenamiento de perros callejeros dispuesto por las autoridades para limpiar las calles de la ciudad de cara a su 330 aniversario.
Entonces, a raíz de ese suceso, están envenenando perros por las calles cercanas al Parque Central. Que yo sepa, son 8 perros ya que han encontrado muertos, que de hecho las personas lo han visto cuando le dan el veneno y cuando recogen después perros muertos también. Gaticos también son muertos por eso.
Lamentó Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la iniciativa privada.
El gobierno lo que tiene eso no, así que no tiene nada que ver con la labor que nosotros realizamos, porque eso no, si lo que hace es recoger a los perros de la calle y matarlos. Mil veces ha sucedido que yo fui a reclamarlo a uno de los perritos que habían recogido el día anterior y no me lo quisieron dar y lo mataron ese mismo día. Además de que los tienen sin ningún tipo de condiciones, sin comida, sin agua, los tiran ahí hasta que tengan el medicamento para matarlos.
Los defensores de los animales en Cuba han esperado por años una ley por el bienestar y contra el maltrato animal, lo que a su juicio facilitaría su labor. Recientemente, también en Santa Clara, el activista Javier Larrea solicitó permiso para realizar una marcha el 5 de junio, como la ocurrida el pasado 7 de abril en La Habana, pero las autoridades santaclareñas se lo negaron.
Comparto completamente todo lo que piensa respecto de la protección animal, el bienestar animal aquí en Cuba y la falta que hace una ley que los ampare.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno cubano están disuadiendo a firmas estadounidenses a la hora de explorar el sector de telecomunicaciones del país, a pesar de que Washington busca expandir el acceso de los cubanos al Internet.
Así señala el reporte final publicado el martes por un grupo de trabajo ligado al gobierno federal denominado Cuba Internet Task Force, según indica la agencia Reuters.
Las compañías chinas dominan las telecomunicaciones desde Cuba, una situación que vale la pena desafiar dadas las preocupaciones de que el gobierno cubano potencialmente obtenga equipamiento de censura de proveedores chinos, dice el reporte.
El Cuba Internet Task Force sugiere a la administración Trump que solicite la opinión a las empresas estadounidenses sobre cómo las regulaciones de Estados Unidos afectan su capacidad para invertir en Cuba.
Cuba ha incrementado el acceso a la web en los últimos años y considera el trabajo del Cuba Internet Task Force de ser injerencista y subversivo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
A las 6:42 minutos seguimos avanzando en el camino de la información. El presidente Donald Trump ha llegado a Osaka, Japón, para participar en la 14ª cumbre del G20, que reúne a los líderes de las 20 economías más importantes del planeta.
El cónclave comienza hoy y terminará el sábado, día en el cual Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping.
La relación bilateral Washington-Pekín ha estado marcada en los últimos tiempos por tensiones comerciales que todos esperan se mitiguen en Osaka.
También está previsto un encuentro de Xi con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para buscar avances luego de años de tensiones por disputas territoriales.
Trump se va a reunir también con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero no lo hará con el líder comunista norcoreano, Kim Jong-un. Esto era al margen de la cumbre del G20. Hablando de reuniones, el idioma español figuró con cierta prominencia anoche durante el primer encuentro o debate entre precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos y que fue televisado a todo el país desde aquí, desde Miami.
Sorpresivamente, los precandidatos Beto O'Rourke y Julián Castro de Texas y Cory Booker de Nueva Jersey respondieron con cierta extensión en español a preguntas que le fueron formuladas en inglés por el panel de presentadores.
También respondieron en español a preguntas que le fueron formuladas en la lengua de Cervantes, o sea, se las hicieron en español, el periodista de origen cubano José Díaz Valar, que era uno de los presentadores.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, intervino en el foro de la sociedad civil de la 49 Asamblea General del organismo regional. El diplomático, durante su comparecencia, se refirió a la importancia de reconocer al embajador designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante el organismo, la ayuda humanitaria y también a la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas al país.
Bueno, lo que se tiene que lograr en esta asamblea es que al nivel de canciller reconozcan al embajador del presidente interino Juan Guaidó, que los reconozcan por todo el sistema interamericano y que la comunidad internacional que les reclame a Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria, que acepte la ayuda de la comunidad internacional y que pueda Venezuela celebrar elecciones democráticas vigiladas por la comunidad internacional. Porque hemos visto en Venezuela más de 4 millones de personas han ido, 1,000,000% de inflación, la Cruz Roja o Cáritas o cualquier organización no tiene todos los recursos necesarios para abordar el tema Venezuela. Tiene que ser un esfuerzo mucho más grande, mucho más contundente de la comunidad internacional. Los Estados Unidos comenzó a aplicarle sanciones a Nicolás Maduro en el mes de febrero. Esas sanciones se demoran semanas en implementar y no llegaron a cabo hasta finales de mayo. Y lo que hemos visto en Venezuela, por los últimos 5 años, 4 millones de personas se fueron a la fuga. Las sanciones que le ponen los Estados Unidos a Venezuela no son a sectores. La mayoría de las sanciones que hemos puesto son a individuos particulares. Si Michelle Bachelet piensa que los narcotraficantes y los ministros usan el dinero para el bienestar del pueblo, tiene razón. Pero lo que sabemos es que esos narcotraficantes, esos ministros, ese narcoestado usa el dinero para usurpar el poder y para oprimir el pueblo de Venezuela. No tiene nada de significado lo que dice la señora Bachelet. Lo que sabemos, la única persona que es responsable por el fracaso que hoy en día es Venezuela es Nicolás Maduro y sus aliados.
Mientras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha exigido que el militar brasileño detenido en España con un alijo de cocaína reciba un castigo severo y subrayó que su gobierno no va a tolerar esa falta de respeto al país.
El militar de la aeronáutica detenido integraba el equipo de apoyo que el gobierno brasileño había reunido de cara a su viaje a la ciudad japonesa de Osaka, donde Jair Bolsonaro asistirá a la cumbre del G20.
Bolsonaro dijo que a pesar de que no hay relación con su equipo, el episodio ocurrido en España es inaceptable.
El mandatario exigió una investigación inmediata y castigo severo al responsable por el material estupefaciente encontrado en el avión de la Fuerza Aérea Brasileña.
Thank you.
El mensaje ha sido recibido. Hondonada sobre las Bahamas y el sur de la Florida. Ya lo saben ustedes, amigos. Esto es una comunicación directa de Lázaro Domínguez con nuestra productora y conmigo. Así que, Lázaro, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, hay una hondonada esta mañana, se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y la costa norte de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada, Rafael, continuará moviéndose con rumbo oeste, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la mañana del viernes, aunque las probabilidades de lluvias se acentuarán más a partir de la mañana del sábado. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Vivir sin una ilusión, sin un sueño que te anime a hacerlo realidad, es peor que no vivir. Es privar al alma del estímulo más potente para justificar las adversidades y poderlas ver como lo que en realidad son, piedras en el camino a las que es necesario patear para llegar al fin de la vida con la jubilosa sensación de que ha valido la pena. No, la vida no puede reducirse a una lucha despiadada por el alimento y la seguridad, por la satisfacción de nuestros instintos primarios. Esas son necesidades básicas que en sana convivencia pudieran y debieran estar garantizadas para toda la humanidad. Salvo las fieras de las selvas, los animales no tienen que despedazarse mutuamente en una lucha brutal por la supervivencia. ¿Por qué tendría que ser diferente para el hombre? Porque creo en estas sencillas verdades, es que me duele tanto Cuba. Es que me apena tanto cada cubano y cada cubana, cada niño, cada anciano, cada hombre y cada mujer, a los que ser reducidos a sudar batallas constantes por el pan de cada día, por poder vivir libres de abusos y atropellos, por tener una vida feliz en la sencillez, una vida que no tendría que ser de lujos y cosas extraordinarias, sino simplemente de derechos respetados e igualdad de condiciones para que cada familia pudiera ser feliz y tener justas oportunidades de superación. Esto que estoy diciendo no es filosofía barata ni nada complicado, es la aspiración mínima de cada hombre y cada mujer sobre la faz de la tierra. ¿Por qué tiene nuestro pueblo que vivir sin posibilidades reales de satisfacer esas ilusiones, esas justísimas aspiraciones que viven en el corazón de todos los seres humanos? Vivir en paz, cubrir adecuadamente sus necesidades, no temer a los que gobiernan, poder desarrollar sus talentos y capacidades. ¿Por qué tienen los cubanos que reducir sus aspiraciones a una sola? Poder escapar de la tierra donde nacieron, de la tierra que les pertenece. Tal vez se nos ha olvidado que la felicidad no consiste solamente en alcanzar una meta, es también poder recorrer sin opresiones ni obstáculos insalvables el camino que lleva a esa meta. No es solo llegar a un destino, es recorrer el camino en paz y alegría. Se nos ha olvidado esa simple comparación de que así como pateamos la piedra que dificulta nuestros pasos, hay que patear los pedruscos que impiden la felicidad, que obstaculizan el sagrado derecho a vivir sin agobios, sin tener que tolerar abusos, porque las piedras no se mueven por sí mismas. Y no se trata simplemente de una cuestión política. Se trata de tu vida, de tu derecho a vivirla bien, a vivirla en paz y en paz dejarla con confianza en el futuro de tus hijos. Es la ilusión más importante. Es la aspiración que nadie tiene derecho a negarte. La aspiración a vivir en paz.
Otros detalles de la nueva película del director Danny Boyle, Yesterday. Alejandro Escalona tiene esta información, así como recuerda el haberse cumplido 10 años de la muerte de Michael Jackson. Alejandro.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Yesterday, una comedia sobre un músico británico que, luego de un accidente, se encuentra en una línea de tiempo paralela donde solo él puede recordar la música de los Beatles.
When did you write that?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it.
El director británico Danny Boyle, quien ganó un Oscar por la película de 2008 Slumdog Millionaire, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison dieron permiso para que la música de los Beatles se usara en la película.
Greetings. I am back.
El Museo Dalí en San Petersburgo, Florida, está presentando la exhibición Dalí Lives. Dalí vive, con motivo del aniversario 115 del nacimiento de Salvador Dalí. Esta exhibición cuenta con la ayuda de inteligencia artificial para recrear a Dalí en un video falso del pintor surrealista, utilizando 6.000 imágenes y un actor de doblaje que recreó el acento de Dalí en francés e inglés.
Before you leave, you will take a picture with me?
Sure. Yeah.
Alors. Uno. Dos. Tres.
Y esta semana se cumplieron 10 años del fallecimiento de Michael Jackson. El artista murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los cubanos Yaciel Puig, Vito Abreu, Julito Martínez y Eric Hosmer, además de Lourdes Gurriel, dispararon jonrones en las ligas mayores. Y también aprobaron la pelea titular en el peso crucero entre Junior Dorticós y el letón Mairis Briedis. Edemio Navas tiene esta información.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo de Guantánamo, Ruenis Elías, salvó su partido número 10 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo Marineros de Seattle 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Elías ahora tiene este año 10 salvados con 2 victorias sin derrota y por vida acumula 20 triunfos y 22 fracasos. Anoche Elías lanzó el octavo y el noveno inning sin ningún problema, ponchó a 2 bateadores y mejoró su efectividad a 3.41. Por su parte, el equipo del Cincinnati perdió 5-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. Jonrón 17 del cubano Yasiel Puig. José Iglesias de 4-1. El Houston perdió 14-2 ante el Pittsburgh. El cubano Jordan Álvarez impulsó su carrera número 18 y un doble para el también cubano Yulieski Gurriel. Minnesota superó al equipo de Tampa. En tanto, Oakland le ganó a los Cardenales 2-0, Washington a los Marlins de Miami 7-5, Detroit perdió ante el Texas 4-1, ni Castellanos de 3-1, Filadelfia 5-4 a los Mets de Nueva York en 10 entradas, Colorado 6-3 a los Gigantes de San Francisco, Arizona a los Dodgers de Los Ángeles 8-2, mientras que San Diego con un jonrón de Hosmer le ganó 10-5 a los Orioles de Baltimore. En los otros partidos, Cleveland superó al Kansas City 5-3, los Yankees 8-7 al Toronto, pese a que por el equipo de los Azulejos el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble y 2 jonrones, llegó a 12, además de que impulsó 4 carreras. Por los Yankees, 2 cuadrangulares. Y de esa forma, Nueva York, señores, acumula 29 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un jonrón en la MLB. Récord. Finalmente, el equipo del Boston perdió 8-7 ante los Medias Blancas de Chicago, gracias a que el cubano José Dariel Pito Abreu ayer disparó su doble número 20, conectó su bambinazo número 19, además impulsó 4, ya tiene 59 y realmente Pito Abreu fue el hombre grande de la ofensiva por el equipo de los Medias Blancas que evitó la barrida ante el equipo de los Medias Rojas. Por Boston, el cubano americano Julito Martínez disparó su jonrón número 17. En la Copa América de Fútbol hoy comenzarán los cuartos de finales, Brasil contra Paraguay. Por último, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, anunció que la próxima pelea entre letón Mayris Briedis y el cubano Juniel Dórticos será por el título en el peso crucero por el Consejo Mundial de Boxeo. Briedis contra Dórticos en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, donde estarán expuestas 3 coronas mundiales en las 200 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7 con... No, voy a rectificar, son las 6:57 minutos. 6:57, tenemos ahora los titulares de las principales informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la ciudad japonesa de Osaka para participar en la cumbre del G20.
La activista cubana Rosa María Payá pide a los miembros de la Asamblea General de la OEA que condenen la injerencia cubana en la región.
El tema de Cuba no estuvo presente durante el debate celebrado el miércoles en Miami entre los precandidatos demócratas a la Casa Blanca.
El ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, quien ha estado viviendo aquí en Miami, podría cumplir hasta 20 años de prisión por mentir a las autoridades estadounidenses.
Afirma viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado estadounidense, Carrie Filippetti, que no se tolerará que los cubanos fracturen la democracia de Venezuela.
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, califica a Nicolás Maduro de dictador y usurpador, allí en Venezuela Juan Guaidó frustra un intento de secuestro de parte de su equipo.
Estados Unidos y Guatemala siguen analizando la posibilidad de que el país centroamericano se convierta en un tercer país seguro para frenar el flujo migratorio irregular.
El presidente Trump se va a reunir el sábado por la mañana con el líder chino Xi Jinping. La reunión con el líder comunista norcoreano Kim Jong-un no tendrá lugar, según ha dicho el propio presidente norteamericano.
Radio Martí Noticias.
Hemos estado aquí hoy en Radio Martí Noticias, Teudy Giró en el control de audio, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, la producción a cargo de Maite Rodríguez, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.